101.5.
Porque no se puede vivir sin sueños. Y tampoco sin radio.
Radio Federal.
Parte de vos en la primavera.
Diez horas 52 minutos. Y bueno, hablábamos esta mañana temprano de los cortes que se están dando en algunas calles debido a, bueno, trabajos que se están realizando por parte de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar. Pero queríamos saber exactamente de qué se trataban esos trabajos, hasta cuándo iban a durar y demás. Y por eso estamos en contacto con Jorge Campos. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Una mañanita con viento.
Sí, pero... sí, una mañanita con viento. A mí el viento no me gusta para nada, pero bueno, hay que bancárselo. Sí,
bueno, ya, a nosotros que nos vamos volviendo grandes ya tampoco nos gusta el viento.
No, no, no.
Nos hace mal.
Sí, sí, a mí me molesta, más que me hace mal, me molesta realmente. Pero bueno, es otro tema. Bueno, Jorge, estos cortes que se están produciendo, como por ejemplo en la rotonda de allí, que es... Brown, Venezuela, Alsina, y ¿qué es lo que están realizando? ¿Cuáles son los trabajos que están realizando para mejorar el servicio?
Bueno, si lamentablemente, o sea, para la cooperativa son tareas muy importantes, pero por ahí sabemos la molestia que le organizamos, que le ocasionamos a la gente de Bolívar en un punto estratégico, ¿no? Vos ya lo verás, hace aproximadamente un mes y medio que se venía trabajando en esa zona, que tuvimos varios cortes, tuvimos hasta algunos cortes de luz que se hicieron los días domingos por una cuestión de organización y para no perjudicar los colegios, si bien por ahí se perjudicaba algunos comercios, pero bueno, acorde a normativa que no podemos dejar de sin luz los colegios, se venía trabajando en un subterráneo. Esto se origina cuando hubo problemas en un subterráneo que es en la calle Chiclana, hasta la calle Güemes, fue aproximadamente en el año 2021, uh-huh. La cooperativa como alternativa tuvo que hacer una línea de media ahí en que va en la calle La Escuada hasta la calle Sarmiento, sí. Se tuvo que instalar un cable subterráneo, pero se tuvo que hacer aéreo para evitar esos inconvenientes surgidos. Esos inconvenientes hace aproximadamente 25 o 30 días que la cooperativa empezó a solucionarlo y logró solucionar el tema del subterráneo. Es así que hoy nos permite la recuperación de aproximadamente 300 metros de cable de media y todos los artefactos que eso implica, que viene a significar económicamente es un alivio muy grande para la cooperativa de poder recuperarse ese cable que estaba inactivo, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Esto influye únicamente, digamos, en lo que es ese sector, digamos, más allá de, lógicamente, de la recuperación del cable, ¿no?
Sí, sí, eso hoy, por ejemplo, no vemos afectado el servicio eléctrico, y es un beneficio, obvio que el beneficio para la gente y todo lo que se hizo ya fue realizado hace 20 días con la tarea. Uh-huh. Hoy simplemente por una cuestión de seguridad, es un cable que por ahí no tendría que estar colgando, porque es un cable subterráneo, y bueno, gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente ni ningún perjuicio, y hoy se planificó, se iba a hacer en dos o tres etapas, pero por decisión de la parte técnica de la cooperativa, a cargo del ingeniero Nicolás Velasco, se decidió hacerlo. La tarea se va a llevar a cabo hoy durante todo el día hasta que se termine, así que los inconvenientes al sector creemos que ya se terminaron y no vamos a ocasionar más molestia, ¿no?
Perfecto, pero en el día de hoy va a estar cortado ese sector. Cortado quiere decir el tránsito.
Ese sector hasta que se termine la obra, que calculamos que, bueno, el personal trabaja muy bien y muy rápido, así que, y no va a parar hasta finalizar con el cometido, ¿no?, de la recuperación total de cables subterráneos.
Perfecto. Jorge, ¿cómo se está trabajando, si es que se está haciendo ya, en vistas a una posible culminación de la línea de 132K? Vaya a saber si marzo del año que viene o no sé cuándo.
Sí, ojalá que sea antes, ¿no? Pero bueno, pensando en eso, la cooperativa está trabajando en varios frentes, vos ya por ahí lo verás las publicaciones. estamos realizando, se han realizado varios cambios de transformadores de más potencia, uh-huh. y se está trabajando en mucho mejorado de la línea. El fin de semana tuvimos una mejora de un troncal muy importante que va de atrás de Villa Diamante, donde se están sacando los palos, palos y se están poniendo columnas de madera. Bueno, queda la cooperativa Notara pensando en eso, ¿no? Y a su vez se está trabajando en todas las obligaciones que tenemos y que tenemos que cumplir antes de que se termine la 132 y pueda ser habilitado, ¿no? Uh-huh. Nos queda una obra subterránea muy importante, hay que ver sobre la subestación, ya se tramitaron todos los permisos ante Vialidad Nacional, ante Vialidad Provincial, hay que hacer unas modificaciones de una línea que quedaron debajo de la 132, y hay que modificarla y ponerla a una distancia prudencial, acorde a lo que indican las normativas. Así que eso, por un lado, que estamos esperando la autorización de ambas vialidades para la cooperativa comenzar a hacer esas obras. Y dentro de Bolívar, como ya verán, los trabajos son muchos, ¿no? Y no paramos, pero bueno, la tarea que hay que hacer es mucha y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias.
El otro tema sería, ¿se puede saber más o menos qué es lo que ustedes piensan que puede pasar este verano si es que viene, digamos, normal, no digamos muy caluroso, pero normal? O sea, ¿cómo prevén ustedes que puede complicarse el tema?
A ver, la complicación, y lo dijimos desde el minuto que arrancamos con nuestra campaña y con nuestra idea clara de llegar a administrar el Consejo de la Cooperativa. El problema que tiene Bolívar es un problema de alimentación, o sea, a nosotros no nos llega la energía suficiente que Bolívar hoy requiere y consume, y todo lo contrario, cada año, esto no es desalentador, pero es la verdad y la realidad, cada año el crecimiento que está teniendo Bolívar, y nosotros lo vemos por los periodos de los medidores, por los loteos, que por ahí la gente, y a nosotros también nos preocupa, mucho loteo, el crecimiento urbanístico de Bolívar. Ahora vienen 240 viviendas del plan por crear, sí. Hay un loteo de 8 manzanas detrás del Club Ciudad, hay grandes loteos con precisiones muy importantes, hay uno de 540 lotes en todo lo que es la zona de la Mariana en Soyla Portada, hay otro loteo de 54 o 84 lotes también sobre la Mariana en Soyla. Hay un gran crecimiento en toda la zona, en lo que es sector de Quinta, que eso necesita energía, uh-huh. y Bolívar sigue recibiendo la misma energía que hace 10, 15 años. Entonces es lógico que el alimento no llegue. Entonces, bueno, desde que estamos trabajando también desde la cooperativa, no solo con la 132, sino hace aproximadamente 2 meses, a través de la Federación Fedecoba, en la que la cooperativa de Bolívar se encuentra representada y está trabajando. Conseguimos una audiencia con el subsecretario de Energía y directamente eso se basa en el pedido de la cooperativa de Bolívar y de este consejo, fueron de 6 generadores, para poder afrontar sin tanto inconveniente lo que sería la pérdida y la baja de tensión y el consumo que necesita Bolívar. Estuvimos martes y miércoles en La Plata también y llevamos documentación que se nos requirió y se nos pidió, y bueno, está trabajando también en eso el intendente Marco Pizano y el senador Barry Buca, uh-huh. Para la llegada de los generadores, ¿no? que sería, es una necesidad que tiene Bolívar que los generadores lleguen. Si los generadores no llegan, la situación creo que va a ser bastante complicada.
Dos preguntas cortitas como para cerrar. El primero, ¿tuvieron una reacción positiva en cuanto a la posibilidad de que estos generadores lleguen? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo es la relación con la distribuidora? O sea, con quien nos entrega energía a nosotros. Porque en un momento estaba medio complicado el tema.
Vamos a lo primero. Sí. La predisposición está. Bolívar blanqueó la situación y la necesidad, y yo creemos que desde la subsecretaría están trabajando y saben que es una necesidad, no es un capricho ni una conveniencia para 4 o 5 personas o porque nosotros hoy nos toque administrar el consejo. Así que la conversación fue sincera y creemos y pensamos que vamos a tener los generadores en Bolívar. Pasó, pues, yo creo que en la gestión de Luis María Mariano, que si los generadores estaban, que vos te debes acordar, que llegaron refuerzos y estaban ahí donde está la antena de la repetidora.
Sí.
Que sería también el lugar ideal, porque la subestación no tiene capacidad para que 6 generadores funcionen ahí. Así que bueno, somos optimistas y vamos a trabajar y vamos a molestar para poder tener con los generadores. Con el tema de Edén, la relación es muy buena, también sabe Edén la necesidad, también le hicimos el pedido a Edén, pero no queremos dejar nada al azar, que nos digan o que no llegamos. El intento del Consejo de Administración es con toda a todo a quien le corresponde, porque en realidad acá quien nos tendría que proveer los generadores es Edén, y estamos trabajando y hay buena predisposición, y ellos también saben de la necesidad que tiene Bolívar de contar con energía por medio de los generadores.
Bueno, Jorge, te agradecemos el contacto.
No sé tu tiempo, pero hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Daniel Zamboni, el ingeniero que está supervisando la obra de energía solar en Pirovano, la subestación, que ya está terminada. Uh-huh. Bueno, nosotros lo vamos a aprovechar por un par de proyectos para Bolívar. Hoy va a dar una capacitación a los chicos de la ENET acá. Así que si por ahí querés hacerle alguna pregunta o algo sobre energía solar, está a disposición.
Tengo muy, muy poco tiempo, pero de todas maneras, pasame con él y hacemos, digamos, algo breve como para que nos explique cuál es el trabajo que está realizando. Te agradezco, dale. Jorge, un abrazo.
No, gracias a vos y gracias por estar y gracias por acompañarnos. Así que bueno, la cortamos, así hablas con Daniel, que por ahí es más linda la palabra, es más importante la de él que la mía.
Bueno, gracias, Jorge, un abrazo. Dale. Un abrazo. Sí, Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Jorge Naya, de Radio Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Daniel.
¿Qué tal, Jorge?
Daniel, a ver, sucintamente, explícanos el proyecto, el trabajo que se está realizando y qué progreso puede tener eso en la comunidad también, ¿no? Para que esto se pueda desarrollar dentro de lo que tiene que ver con cada una de las casas.
Sí, seguro. Bueno, el tema de las energías renovables... hoy por hoy hay que aprovecharlo, porque tenemos muchos recursos en el país, en de todas las energías que nos provee la naturaleza. Entonces, aprovecharlo de esta manera es la mejor forma de llegar a un buen término. Ahí en Pirovano lo que estamos haciendo hicimos un parque de 300 kilowatts que mejora la calidad de servicio en la zona, eleva los niveles de tensión, bueno, tiene una serie de beneficios técnicos que quizá no es el momento de explicarlo, pero uh-huh. Lo que sí es importante es que utilicemos el recurso disponible, que acá el sol y el viento se ve que es importante, y bueno, de a poco empezar a utilizar este tipo de energía. Yo creo que la zona está para ser desarrollada en ese sentido. Hoy voy a dar una charla ahí con los chicos de la Escuela Técnica, que van a ser quizá los principales protagonistas en el futuro, pues son... Es una energía que necesita ser trabajada con gente capacitada y uh-huh. Bueno, un poco les voy a mostrar la punta del ovillo para que después ellos sigan investigando y cómo sigue el tema, ¿no?
Por último, porque tengo muy poco tiempo, tengo una nota esperando. Sí. Si yo quiero poner en mi casa energía solar, ¿qué costo aproximado podría llegar a tener para instalarlo?
Mira, normalmente una vivienda está entre los 350 y 400 kilovatios hora de consumo al mes. Mm. Para esa vivienda hay que ver qué calidad de equipamiento se le puede ofrecer, pero va a estar entre los 5.000 y $7.000. Hoy, lamentablemente, con el valor de la divisa es bastante elevada, bueno... Sí. Es costoso, pero como se amortiza en poco tiempo, y eso trae beneficio porque el panel solar dura 25 años, uh-huh. O sea, uno lo tiene que proyectar en el tiempo, ¿no? Para tener la real el real impacto en la vivienda.
Las baterías que acumulan, digamos, esa energía que viene del sol, llamémosle, ¿no? Sí. ¿Duran también 25 años? O sea, ¿o la batería está dentro del panel solar?
No, el tema es así. Uno puede tener un sistema de almacenamiento en caso de tener muchos cortes o, estar, sí. O ser considerado como poblador aislado. En un lugar donde no llega a la red, ahí necesariamente tiene que tener un almacenamiento. Uh-huh. El equipamiento es un poco más caro. Pero uh-huh. en las ciudades uno puede poner y tiene un... No hace falta poner almacenamiento porque va a tener un medidor bidireccional que el medidor lo que hace que pone la cooperativa mide la demanda y mide la oferta. De manera claro. que si en algún momento el autoconsumo es superado, esa energía pasa a la red de la distribuidora y puede ser renegociada con la distribuidora.
Claro, es un poco como trabaja, digamos, dentro de un hospital lo que es la luz de emergencia, ¿no? Que automáticamente cuando hay un corte de luz o algo por el estilo, los generadores se ponen en marcha directamente y envían energía.
Es parecido, pero en realidad cuando hay sol, eso forma parte del consumo. Claro. O sea, se va generando e ingresa a la red interna del domicilio y se consume. O sea, ahí se ve el impacto de la baja en la factura. Entra en servicio cuando no hay energía. Eso, hay distintos sistemas. Uno puede diseñarlo de manera que funcione en forma autónoma y permanente.
Ingeniero, muchísimas gracias. Muy amable por este contacto. Y esperemos que esto pueda seguir creciendo. Y en la medida en que crezca, es como todo, ¿no? También se va a abaratar el costo.
Seguro, sí, esa es la tendencia. Bueno, esperemos que así sea. Un gusto, ¿eh?
A un placer. Que tenga un buen día. No lie.